Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos ayude y después yo voy a leer este texto. Señor, te damos gracias por esta palabra, es tu Biblia, y tú dices que es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tú, Señor, a través de siglos has probado que esta es tu palabra, que es inspirada y ha transformado millones de vidas alrededor de la tierra, en todas las diferentes culturas, y ha transformado mi vida y ha transformado nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por eso pedimos que continúes ese trabajo hoy, porque es tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Pablo está hablando acerca de la plenitud de vida que tenemos en Cristo, está hablando de Jesucristo es Dios, porque en la iglesia de los colosenses se habían metido algunas, se habían infiltrado algunas religiones falsas que decían que Jesucristo era simplemente un ser humano escogido por Dios, ungido, preparado, pero no realmente Dios en la carne, el Dios hombre. Entonces, eso lo combate la Biblia, especialmente en este libro de Colosenses, diciendo, en otras palabras, Jesucristo es Dios, y si estamos adorando a un hombre que no es Dios, estamos siendo idólatras, porque la Biblia dice que no se debe adorar a nadie excepto a Dios. Entonces, Pablo lo va explicando muy profundamente, y luego va explicando cuáles son los beneficios de saber eso, y esto es lo que estamos nosotros viendo. En los versículos 16 y 17, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, en el verso 8, que es el contexto inmediato, comienza diciendo que nadie nos debe engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, los que venimos todos los domingos ya conocemos esto. Había judaizantes. Judaizantes eran los judíos que insistían en que la gente no judía debía cumplir la ley de Moisés, que Dios había dado a Moisés para su pueblo, el pueblo de Israel. Pero esas cosas, especialmente las ceremonias, los rituales, ya habían acabado cuando vino el Mesías a la tierra, el Señor Jesucristo, y murió, resucitó, ya no hacía falta todo lo que ellos habían tenido que hacer por orden de Dios. Además, estos judaizantes habían agregado a las leyes de Dios sus propias interpretaciones y las ponían a la altura de la palabra de Dios como si tuvieran la misma autoridad. Esto producía divisiones, fanatismo, problemas en la familia, problemas en muchos lugares. Se metían en las iglesias y las iglesias en este caso estaban constituidas por algunos judíos, pero en Colosas eran más los no judíos, lo que la Biblia llama gentiles, como muchos de nosotros. Entonces, primero tenemos los judaizantes. En segundo lugar estaban los gnósticos, que todavía existen. Los gnósticos eran personas que tenían una confusión bastante grande. Por un lado, la idea del conocimiento supremo que ellos creían tener y revelaciones especiales acerca de Dios, y también daban culto a los ángeles y pensaban que los ángeles eran mediadores entre la gente y Dios, y pues también decían tener visiones, sueños, cosas metafísicas que ellos creían que ocurrían, y eso también era un veneno en estas iglesias. Una de ellas esta, de Colosas. Entonces, engañaban mucho a la gente. Por eso en el verso 16, Pablo comienza diciendo, miren que nadie los juzgue en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque las características de las religiones falsas o de las iglesias aún cristianas que son legalistas es justamente juzgar a otros porque no somos como ellos, condenarlos a otros. ¿Y en qué cosas lo hacen? En asuntos de las dietas, de las comidas, de la ropa, de muchas cosas así. Esto es un problema viejo, no es un problema nuevo, como verán. 2000 años tiene esta carta. Entonces, aquí estamos enfatizando lo que todos los domingos decimos al comenzar el mensaje. Pablo, un verdadero siervo de Dios, y todos los siervos de Dios que predicamos y pastoreamos, estamos santamente preocupados por su salud espiritual, hermano, hermana. por la mía, por la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque de nuestra relación personal con Dios y de nuestra relación colectiva con Dios depende todo en nuestra vida, absolutamente todo. La gente quiere hacer una separación muchas veces entre lo que es el trabajo de todas las semanas, o la salud, o el matrimonio, o la familia, los hijos, y dicen una cosa es la iglesia y otra cosa es mi vida personal. Se equivocan. Eso es lo que en las religiones del mundo ocurre. En la Biblia no hay tal separación entre lo que es la vida espiritual, la religión, que significa religarse o reconciliarse con Dios, y el resto de nuestra vida diaria. No hay separación. Nosotros lo hemos hecho, pero debemos corregir ese problema. No hay separación. Por eso decimos, nos preocupa sanamente, santamente, la vida espiritual. ¿Por qué? Otra vez, porque de nuestra relación con Dios, de la vida espiritual, parte todo lo demás en nuestras vidas. Entonces, un gran problema que había y que siguen habiendo, y ahora quizás más que antes, son las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas no solamente por el tema de como los judaizantes, vamos a volver a los ritos del Antiguo Testamento, eso sigue en algunos casos siendo un problema. Pero también estaban estos gnósticos. Hoy en día podemos pensar en lo que es la New Age o la Nueva Era, que mete muchas cosas a través de la cultura popular, especialmente en el tema de la salud, cosas alternativas, en las escuelas, diferentes situaciones raras que están ocurriendo. Entonces tenemos esa lucha, ¿verdad? Y eso produce falsas doctrinas, eso produce problemas en las familias, en los matrimonios, en las iglesias. Y, por supuesto, también produce a veces levantamientos religiosos, divisiones y situaciones que no deben ocurrir. En esta parte del mensaje, en los versículos 16 y 17, Dios nos exhorta otra vez a no dejarnos engañar. Hoy en día, como digo, es peor que antes porque tenemos un celular. ¿Quién acaso no tiene celular aquí? Es muy raro, ¿verdad? Bueno, un niño me levanta la mano y dice, yo no tengo celular. Good for you. You don't need it. Bien por papá y mamá, los niños no necesitan celular. Entonces, los adultos, casi todos tenemos celular. ¿Okay? Los jóvenes, casi todos tienen celular. No es pecado, no está mal, pero observe la esclavitud del celular. Usted está aquí, usted viendo en YouTube o otros escuchando en radio, y es probable que en cada pausa o en cualquier momento van a tratar de mirar el celular. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, a ver si tengo algún mensaje. ¿Es tan urgente que no puedo esperar un rato? A ver si tengo un voicemail, un mensaje de voz. Otra vez, ¿es tan urgente que no puedo esperar un rato? Quiero chequear mis correos electrónicos. ¿Para qué? ¿No puede esperar? ¿O está esperando una llamada del presidente? Lo dudo, lo dudo. Y el presidente sabe que usted está en el servicio, así que no lo va a llamar. A veces estamos saludando, ¿verdad?, en los pasillos, o estamos en casa hablando con alguien, y ahí está el celular. Siempre está el celular. Dentro de poco van a inventar algún tipo de dispositivo para poder pegárnoslo en la mano. Bueno, ahora está también en el reloj, ¿verdad? Y observen cómo cada vez es más supuestamente práctico. Ahora, esto no está mal, ¿no? No piense esto es pecado, qué legalista. Ok, fine, es conveniente. El asunto es que hay tanta información ahí en ese celular, que es exagerada la cantidad de información que hay. Y cuesta mucho ser sabio para determinar qué conviene y qué no conviene estar viendo. Entonces, hoy día, les digo que es peor que en la época de los colosenses, porque estas falsas enseñanzas de la cultura y de las religiones mundiales se meten en el celular a través de YouTube, a través de otras, no, TikTok, y a través de todo. Cada vez que aparece una plataforma o algo nuevo, ¡boom! Ellos se van a meter ahí, son más rápidos a veces que nosotros para predicar el Evangelio. Entonces, esto es un conflicto grande, que si el apóstol Pablo viviese hoy, posiblemente se moriría de un ataque al corazón. a ver lo que está sucediendo. Es terrible. Entonces, hay una sana preocupación porque vemos que esto está creando problemas. Aún algo que puede ser muy útil crea muchos problemas. Entonces, el triunfo de Cristo es lo que está hablando este texto y este libro. El triunfo de Cristo, como decíamos el domingo en el versículo 15, nos libra de todas estas falsas doctrinas, sea de las religiones mundiales o de la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el domingo pasado vimos que quién está inspirando, quién está detrás de todas estas falsas cosas. Los demonios. Entonces Jesucristo, cuando venció en la cruz, leímos el domingo pasado y lo estudiamos, usted lo tiene en el podcast, en su celular, y puede escuchar después el mensaje o verlo en YouTube. Bueno, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, aparte de, por supuesto, principalmente morir para perdonar nuestros pecados, pagar en nuestro lugar con su vida, también deshace o desarma o exhibe o destruye el poder que los demonios tienen sobre los redimidos, sobre nosotros, los salvados, en cuanto al dominio del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, por medio de la muerte en la cruz, Jesús despojó a estos principados y potestades, así lo llama la Biblia. Principados y potestades espirituales, maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6. Y triunfa sobre ellos en la cruz. Entonces, la soberanía de Cristo la vemos como evidente por encima de cualquier otro ser espiritual, de los ángeles buenos que Él ha creado, de aquellos que ahora llamamos, por supuesto, también demonios. El Salvador es suficiente, lo que Él hizo fue completo, fue total. Cuando estudiamos versículos 9 al 14, miramos eso en detalle. Y el versículo 15 nos muestra al Salvador Jesucristo como supremo, soberano, todopoderoso. Entonces, cuando usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como su Salvador y Señor, se bautiza mostrando eso públicamente, es la confesión pública de su fe y de su muerte a usted mismo y su vida para Cristo. Cuando todo eso es verdad en su vida, sepa que usted está en las manos de Dios Todopoderoso y no hay diablo ni demonio que le pueda dominar a usted. Dios rompió todo eso en la cruz para usted y para mí como beneficio. Y decíamos el domingo, ¿y qué de aquellos cristianos que darían la impresión de que están endemoniados? Bueno, un cristiano no puede tener dos dioses, dos señores en su corazón. Entonces, obviamente, no puede estar endemoniado. Puede estar oprimido, decíamos el domingo, puede estar, pues sí, si usted va y pone la mano en el fuego, se va a quemar. Entonces, ahí no necesita meterse en esas cosas. Otra vez, los medios sociales de hoy, con todo lo útiles que son, de pronto son una trampa. Y si uno no se da cuenta, toca lo que no debe tocar y bueno, el diablo va a tratar de hacer de las suyas. No le va a quitar la salvación a usted ni a mí, no va a endemoniarlo, pero sí es probable que pueda oprimirlo o pueda molestarlo bastante. Entonces, allí la cuestión es, en el versículo 15, recuerde el triunfo de Cristo en la cruz sobre ellos, para que usted tenga el beneficio que Cristo ganó por usted y por mí. Gracias a ese triunfo, ese beneficio, usted y yo somos libres. Libres de estos engaños del enemigo y de sus demonios. Dios le da a usted y a mí la capacidad en Dios el Espíritu Santo para determinar qué es falso, qué es verdadero. Si usted conoce bien la palabra de Dios, Dios le da esa habilidad especial, espiritual, para detectar, y no, un predicador está predicando algo que no es bueno, o en medio de lo bueno hay algo que está mal doctrinalmente. Si usted no conoce bien la palabra de Dios, pero ya es salvo, los primeros pasos de ese bebé espiritual que ahora es usted, el Espíritu Santo que inspira la Biblia se encarga de poner en el corazón suyo, en su mente, aquí no entiendo qué pasa, pero algo no está bien. A mí me lo han dicho hasta personas que no saben leer y escribir en el pasado. Y dicen, mire, pastor, yo no sé, no entiendo, no puedo leer, soy un bebé cristiano, recién empiezo, soy salvo, no puedo como determinar como usted lo hace u otros cristianos, pero algo no está bien cuando escuché a tal predicador. Algo no está bien cuando un compañero de trabajo me dijo esto y aquello de la Biblia. Yo no creo que eso es así, ¿me lo puede explicar? Y me han admirado y yo les he dicho, usted lo sabe y lo que está sintiendo es real, esto que le dijeron no es del Señor. ¿Y cómo puede ser que yo lo sepa si nunca leí la Biblia? El Espíritu Santo le está indicando que algo está mal. Entonces, ¿de dónde viene ese beneficio? Cuando Jesucristo murió en la cruz, rompió ese poder que el enemigo tenía sobre la gente para confundirla. Ahora, usted dice, si es así, ¿por qué entonces no es ese beneficio para toda la gente? Ese beneficio es solamente para los redimidos, es el beneficio para los salvados. Cuando uno es salvo por Cristo Jesús, se aplica ese beneficio entonces a nosotros y comienza a trabajar ese beneficio. Entonces, por eso Dios nos exhorta, ahora que somos cristianos, a no dejarnos engañar y a pedir a Dios que constantemente nos alerte, nos dé sabiduría contra estas cosas falsas que se andan dando vueltas por ahí y que nos enseñe bien la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, el triunfo de Cristo también nos libra, dice estos dos versículos, en las formas prácticas de el engaño de los demonios. Por eso Pablo comienza diciendo, por tanto, nadie los puede juzgar. Esta es la palabra griega krino, que significa nadie los puede llevar a juicio. Nadie los puede llevar a ese lugar, a esa silla del juicio. Nadie tiene el derecho de juzgarnos usando un sistema de alimentación a modo religioso, como si fuera la medida o el estándar de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Cristo. Eso es lo que los judaizantes hacían. Eso es lo que la nueva era hace hoy en día. No permitamos que ese falso juicio de estos legalistas estorbe nuestra paz, estorbe nuestra vida. Recuerde, estamos completos en Cristo. No nos falta nada, ni para ser salvos, porque ya Él nos salvó, ni para otras cosas en nuestra vida diaria. Nosotros en Cristo tenemos todo, no solamente al Salvador. Tenemos en Cristo a Dios, el Salvador, el Redentor, el Sanador, el Proveedor, el Consejero, todo está en Él. Todo está en Él. No quiere decir que no usemos los servicios de otras personas. Usted hoy está usando el servicio del pastor, porque Dios dice que ha escogido pastores, y ha escogido maestros, y ha escogido consejeros, los ha ungido, los ha preparado, les entrena con la palabra, está en oración, Dios usa el instrumento, pero eso no excluye que usted a solas busque al Señor en la palabra. Entonces, no permitamos que el falso juicio de los legalistas de cualquier tipo, sean religiosos o culturales, nos estorbe. Recuerde, nosotros en Cristo tenemos todo. Si vamos a parafrasear es una manera de decir lo que otro dice en nuestras palabras, si vamos a parafrasear al apóstol Pablo, esto es más o menos lo que le dice él a los colosenses, no se sometan a las regulaciones que parecen espirituales, ¿escuchó eso? Parecen espirituales, ya sea que vengan de los judaizantes legalistas o de aquellos que se creen súper espirituales y juzgan que ustedes son legalistas o no están llenos del Espíritu Santo porque no actúan como ellos, no adoran o no alaban como ellos, no se visten como ellos, no tienen las regulaciones que a ellos se les han impuesto. Usted va a sufrir eso en su familia, yo lo sufro, en su familia, en el trabajo, conozco. Ah, como usted dice que es cristiano, parece que usted es muy liberal porque, ¿ve? Usa aretes la mujer, o tiene el cabello más corto, o qué pasó que usa pantalones. Empiezan con todas esas cosas. Ahora, la Biblia no dice que los cristianos debemos ser impuros o inmodestos. Lo que está diciendo es que reflejamos a Cristo, pero la Biblia no dice nada con relación a exactamente cómo se refleja a Cristo en cuanto a la vestimenta. Hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que se deben respetar porque es palabra de Dios. Por ejemplo, la mujer no se debe vestir como varón, el varón no se debe vestir como mujer. Pero no está hablando de lo que a veces las iglesias interpretan en la vida práctica. Originalmente está hablando de lo que nosotros hoy llamaríamos un travesti. O estas personas que son drag queen, ¿verdad? Estas personas que naturalmente tienen un problema. Pero hay gente que lo ha llevado hasta un extremo y piensa, eso es un cristiano y este otro no. Si usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y usted sabe que se ha convertido en Cristo, Cristo está transformando su vida, usted tiene la seguridad de su salvación, usted es cristiano. Y el Espíritu Santo que vive en usted le va a enseñar modestia. Y le va a enseñar no a ser liberal, pero sí a ser libre en Cristo. Y le va a enseñar que esas cosas no perfeccionan su salvación, simplemente reflejan lo que hay adentro, pero uno va aprendiendo de a poco, ¿verdad que sí? Hay cosas que yo antes hacía que después con los años me di cuenta que no debo hacer. Leyendo la Biblia, mirando la palabra, escuchando a mi pastor, aprendí. Entonces, un bebé no aprende a caminar, ni aprende a cambiarse los pañales solos. Se le enseña y tiene tiempo para aprender. El espíritu condenatorio de los falsos maestros dominaba esta iglesia muchas veces. Era contrario a la libertad por la cual el apóstol Pablo tanto luchaba. Recuerden, no es liberalismo, era esta libertad que tenemos en Cristo. Y por eso Pablo sufría, por eso siempre comenzamos estos mensajes de Colosenses así aquí. Pablo estaba con una gran lucha. ¿Por qué? Porque él veía los engaños a las congregaciones, como en el caso de Colosas, y entonces sufría de ver cómo algunos caían en la trampa. Y era muy fuerte para predicar en contra de eso. Si usted piensa que yo soy muy fuerte para predicar en contra de eso, no ha escuchado a Pablo. No ha leído a Pablo. La Biblia anuncia lo siguiente, también inspirado Pablo, el Espíritu Santo inspira a Pablo en primera de Timoteo, en la carta que el pastor Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos o postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Doctrina es una enseñanza. Dice, algunos apostatarán. Apostatar significa, usted está escuchando hoy el Evangelio, a usted le gusta el Evangelio y aunque quizá no haya todavía hecho una entrega a Jesucristo, dice, ok, esta es la verdad, pero luego comienza a escuchar doctrinas de demonios. No piense que baja un fantasma, un demonio, que lo va a asustar y le dice, esto es lo que quiero que sepas. No, la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz. La idea es, utiliza cosas que son parte de la verdad, las da vuelta. Por eso la Biblia, cuando aparece el primer hombre y la primera mujer, el pecado comienza con Satanás poniendo en tela de juicio o duda lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. ¿Con qué Dios os dijo esto y lo otro? No, mira, Eva, Dios sabe que lo que pasa es esto y empieza a enredarla. Y ella cae en la trampa y luego su esposo. No ha cambiado nada, mis hermanos. Continúa el mismo problema. El mecanismo es el mismo. Las falsas doctrinas utilizan textos de la Biblia, además de libros que ellos inventan y los ponen a la autoridad de la Biblia. La New Age utiliza cosas de la salud, cosas de la higiene, cosas de la vestimenta, cosas de la vida física y las da vuelta, como yo les explicaba hace poco. Y dice, bueno, ustedes son cristianos, la Biblia dice que el cuerpo es templo de Dios, el que cristiano, Dios vive en su vida, hay que cuidar el cuerpo. Entonces nos comienzan a llenar de todas estas cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos eso? Pídale sabiduría a Dios, porque ese es el comienzo para meterlos por otra cosa. Las sectas a veces tienen excelentes programas para los matrimonios, para los pobres, para los hijos, y los enriedan por ese lado, los agarran por ahí. Y usted en su necesidad, en su problema, en su dolor, cae en la trampa. Hay cristianos, lamentablemente, o no sé si lo serán, que están en YouTube, o en televisión, o en radio, y piden, y piden, y piden dinero todo el día como si usted fuera una esponja a la que le pueden apretar y sacar agua, y va a salir siempre agua, y le empiezan a usar la Biblia, y le van a empezar a decir, siembre esta semilla, porque si usted siembra 100, Dios le va a dar 1000. Y no ocurre, porque es una mala interpretación de la Biblia. Si bien la Biblia dice, todo lo que sembrar, el hombre también segará, el que siembra abundantemente, pero no hay que torcer la Biblia para fines egoístas o enriquecer a esos líderes, mientras que el resto de la congregación sigue pobre toda la vida esperando a ver si Dios le bendice como bendijo al fulano o sultana, con lujos y placeres. Entonces observe cómo el diablo se viste de ángel de luz, cómo en la práctica puede torcer cosas No piense que es como Halloween, ahí se va a venir con un fantasma. Y si usted llegara a ver eso, sale corriendo de acá a Kansas, llega en 5 minutos. No, obviamente no es tonto el diablo. Va a usar cosas que puedan llegar a confundir al que no está apercibido, al que no conoce la palabra de Dios, al que no conoce la Biblia. Y usted me dice, y pastor, ¿qué tal de esas experiencias extrasensoriales, espirituales, que aún hay cristianos que dicen el Espíritu Santo me dijo esto y Dios me habló directamente y lo otro? Bueno, yo nunca les niego la experiencia. Lo que dudo es de dónde viene la experiencia. ¿Quién manda la experiencia? Si es el Espíritu Santo, si es Dios, nada va a contradecir la Biblia. Él nunca se contradice a sí mismo. Lo que Él inspiró no lo va a contradecir. Además, la Biblia dice que nunca nada hay por inspiración humana. El Señor habla a través de la Biblia. Puede hablarme a través de una visión, puede hablarme a través de un sueño. A veces puede ocurrir, no es el estándar, no es el patrón, no es lo que va a ocurrir siempre. Si ocurre, tengo que confirmarlo con la palabra de Dios. Ahora, esto es viejo, esto tiene 2000 años. Este problema no es nuevo. ¿Cómo puede ser que todavía hay cristianos que siguen con el problema? Simplemente porque no se aferran a lo que la palabra de Dios dice. Están escuchando, como dice en 1 Timoteo la Biblia, doctrinas de demonios, que utilizan aún la Biblia para confundir a los que no están entendiendo o apercibidos por la Biblia. Dios ordena que no escuchemos estas doctrinas. ¿Cómo los vemos en la práctica? Le puse algunos ejemplos, pero ahí en 1 Timoteo dice que prohibirán casarse. Ahora, no son estos demonios los que prohíben casarse. Estos demonios son los que inspiraron esas doctrinas de que ciertos líderes de Dios no deben casarse. Que el celibato, como se dice técnicamente, es lo más puro para un siervo de Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dice que él deseaba que todos fueran como él, probablemente viudo o soltero. ¿Por qué? Porque le daba 100% de su tiempo para dedicarlo a las iglesias, dedicarlo al Señor. Pero él mismo dice, Dios no le da a todos esto. Así que no lo pone como un commandment, como una ordenanza. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica Apostólica Romana? Prohíbe casarse a los sacerdotes y a las monjas. No sé qué hacen con este texto de 1 Timoteo, está en su Biblia. Pero luego Pablo dice, además, prohibirán ciertos alimentos. Los judaizantes decían, no coma cerdo, no coma camarones, no coma esto, porque en la Biblia, en la ley de Moisés, aparecen estas prohibiciones para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran animales considerados inmundos, sucios, no limpios, y Dios quería separarlos del resto de las naciones de la tierra. Una vez el apóstol Pedro, muy judío obviamente, tuvo una visión donde lienzos bajaban y había toda cantidad de animales cuadrúpedos, reptiles, es decir, animales inmundos religiosamente en la religión judía. Es una visión que tiene. Y Jesús le dice, Pedro, mata y come. Los cazadores están bien contentos con eso, los pescadores también. Mata y come. Y Pedro reacciona como un típico judío diciendo, no, Dios, no, Señor. Nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Miren el orgullo religioso. Ahora, obviamente él entendía que estaba haciendo lo que Dios le había dicho que debía hacer como judío. Y Jesús le responde algo que marca la gran diferencia a partir de ahí. Lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Por supuesto que el Señor allí, más que de los alimentos, estaba hablando de los gentiles también. Porque desde allí es cuando Dios llama a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Cornelio, que no era judío, estaba sintiendo en su corazón que él quería conocer a Dios. Entonces, como sabía de Pedro, lo manda a llamar a Pedro. Pero como Pedro era judío, sabía que no podía entrar en la casa de un gentil. ¡Oh, problema! Y nosotros hoy en el siglo XXI decimos, ah, pero esta gente con sus prejuicios raciales y étnicos, no mire la Biblia con los lentes del año 2024. Piense que esto ocurrió en aquel tiempo, 2000 años atrás, y para un judío era prohibido entrar en la casa de un gentil, y si lo hacía no podía ir a adorar al templo, tenía que pasar una serie de ritos. ¿Por qué? Porque era considerado inmundo. Entonces la reacción de Pedro es entenderse hasta cierto punto. Y Jesús le dice, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Más adelante la Biblia dice, en Cristo, para todos los que somos ya de Cristo, no hay judío, ni griego, ni esto, ni lo otro. Nosotros aquí tenemos por lo menos 15 o 16 nacionalidades representadas en Iglesia de la Red. Y aunque respetamos nuestra cultura o lo que fuera, de aquí o de allá, en Cristo la Biblia dice, ahora somos hermanos y somos uno. Y aquí no prevalece si usted es argentino, boliviano, mexicano, americano o quecano. Aquí somos uno, ¿ok? Entonces, esa es la idea, en Cristo. Cristo ha roto todas esas barreras que antes separaban. Entonces, Dios ordena que no escuchemos doctrinas de demonios, porque las doctrinas de demonios tienden a dividir, tienden a separar, de muchas maneras. Entonces, ¿es correcto cuidar nuestra salud cuando algo nos hace daño? Es correcto cuidar nuestra salud cuando algo nos hace daño. Pero fanatizarse al respecto por motivos religiosos, como lo hacían los judaizantes, o por caer en el error de una sociedad, de una cultura como la nuestra, que vive pendiente de mejorar la salud, atención, no hay nada malo con eso, qué bueno que podemos mejorar la salud. Pero ¿se imagina esa especie de psicosis constantemente, la salud, la salud, la salud, la salud? Eso lo está creando la cultura, especialmente utilizando los medios de comunicación social y muy especialmente el celular. Entonces, la sociedad de hoy vive pendiente de mejorar la salud por miedo a enfermarse. Ese es el problema. Y usted dice, pero pastor, a usted no le gusta enfermarse, a mí tampoco y a usted tampoco. Pues no, por supuesto que no. Pero una cosa es tener la precaución y cuidarse, y otra cosa es comerse las uñas por a ver de qué me voy a enfermar. Entonces, si estamos completos en Cristo, no debemos tener ese temor, ¿verdad que no? Entonces, gran daño ha hecho la actualidad, o la sociedad en la actualidad. Millones de personas sufren de enfermedades mentales hoy en día. Bueno, algunos de ustedes saben que yo soy consejero profesional, aunque ya no estoy ejerciendo por amor a ustedes, pero, y por trabajar con ustedes, pero no puedo sacarme de la cabeza lo que tengo. Si alguna vez usted oyó hablar de la hipocondría, hoy tenemos más hipocondríacos que nunca en la historia. Si dice, pastor, ¿la hipo qué? Hipocondría es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental donde el paciente, usted, cree que tiene una enfermedad aunque no se la hayan diagnosticado. Y usted dice, yo estoy seguro que tengo cáncer porque mi abuelita tenía cáncer. O yo tengo este síntoma y tengo el otro síntoma. Y si usted sigue pensando, más síntomas va a tener, ¿okay? Porque eso es justamente uno de los otros desórdenes mentales que se producen. Viene el temor. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, está convencido de que usted padece una enfermedad terminal, aunque nunca le fue diagnosticada. Entonces, ¿qué hace el hipocondríaco? Pues no le crea ningún médico. Va con uno y usted le dice, doctor, lo vengo a ver o la vengo a ver porque estoy seguro que yo tengo whatever, diabetes, una de las más populares. Médico le hace estudios de todo lo que tiene que hacer estudio y le dice, usted no tiene diabetes. ¿Cómo que no tengo diabetes? Estoy seguro que tengo diabetes. Entonces va a ir con otro médico y con el otro y con el otro y con el otro hasta que alguien le diga, ¿usted quiere tener diabetes? Ok, tiene diabetes, viva feliz. Nadie le va a decir eso, ¿verdad? Pero comienza una situación. Y luego tenemos otro daño, que quizás no escuchó de este, se llama la nosofobia. Es muy parecida a la hipocondría, pero se puede confundir. En la nosofobia, el paciente no está pensando, estoy seguro que tengo algo. El paciente está pensando, estoy seguro que algo me va a agarrar. Es muy sutil. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque mi mamá tuvo eso, mi papá tuvo eso y alguien me dijo que es hereditario y yo voy a tener eso. Por muchos años, mucha gente en esta cultura y otras creyó que si su papá era alcohólico, seguro que usted va a ser alcohólico. Y yo siempre les decía, usted no va a ser alcohólico a menos que tome alcohol. Es que tengo una maldición sobre mí. ¿Quién le dijo? Un profeta o la profetisa, cualquier what. ¿Y eso le profetizó? ¿Dónde está en la Biblia? Acá siempre hacemos esa pregunta. ¿De dónde sacó la idea? ¿Dónde está en la Biblia? Me aseguraron que yo tengo una maldición y como mi abuelito, mi papá, mi mamá, I don't know, el perro era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Entonces el nosofóbico está seguro que va a tener una enfermedad. Si no en el presente, en el futuro. Tanto es así que hasta yo he escuchado cómicos decir eso. Porque en el futuro, cuando todos estemos con Alzheimer, todos estemos con Alzheimer. ¿Quién le dijo que todos vamos a morir de demencia o Alzheimer? ¿Porque ocurre en cierto porcentaje de la población? ¿Porque le ocurrió a usted acá? ¿Cómo sabe si eso es genético? ¿Cómo sabe si la misma ciencia gasta millones de dólares y un montón de cerebros para tratar de determinar una cosa y la otra? Ah, pero usted lo vio en YouTube, que alguien dijo, puso en Facebook, en su post, que eso es algo genético que todo el mundo va a tener. Y usted dijo, ah, si lo dice YouTube, es la Biblia. Come on, grow up, crezca. No puede ser. Pero la hipocondría y la nosofobia son dos de las enfermedades mentales populares el día de hoy. ¿Quién cree que está atrás de todo eso? Obviamente no es Dios, ¿verdad? Y si no es Dios, ¿quién es? ¿El gobierno? Y si usted dice, bueno, tal vez el gobierno está metido. La pregunta no es esa. La pregunta no es política. La pregunta es más profunda. Es espiritual. ¿Quién está atrás de esos movimientos? Estas son doctrinas de demonios. Entonces, las doctrinas de demonios no son siempre solo exclusivamente religiosas. Aquí se mete también por estas cuestiones culturales. Hoy en día es muy famoso lo que conocemos en inglés como el doctor shopping. Doctor shopping, estar como comprando doctor, es decir, constantemente a ver que voy a buscar el que me dice lo que yo quiero que me diga. Entonces los otros, en el segundo caso, la rigidez de pensamiento que tiene el nosofóbico le hace buscar siempre y apegarse a la medicina alternativa. Y usted dice, pastor, usted está en contra de la medicina alternativa. Ah, no necesariamente, pero creo que hay otras alternativas a la medicina alternativa. Y una alternativa puede ser la otra medicina. Entonces ya hasta el nombre es una trampa. Si se fanatiza con eso, está cayendo en temor del hombre, en temor de la enfermedad, en temor de la industria, en vez de tener un sano y santo temor de Dios, quien ha enviado a su Hijo para salvarle. Hay otra carta en la Biblia que dice, si Dios nos ha dado en Cristo, nos ha dado a Cristo la salvación, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Esto no significa nunca vaya al médico. No significa jamás tome una medicina, no significa no use suplementos vitamínicos o minerales, lo que significa es a quién corre usted primero cuando tiene un síntoma, cuando hay un problema matrimonial, cuando hay un problema mental o emocional, cuando tiene una duda, ¿a quién corre primero? ¿A YouTube o al Señor? La tentación está, ¿qué dice Google? Y hoy el tío Google se ha hecho el dios de este siglo. Todo el mundo pregunta qué dice Google. Ahora piense esto, Google no dice nada, Google es un sistema. Lo que debería preguntarse es quién alimentó esa plataforma y eso es lo que dice Google. Hoy está AI, ¿verdad? La inteligencia artificial. La pregunta es, esas máquinas, esos robots son alimentados por computadoras que los hombres han programado. Entonces, la culpa no es de ese robot, la culpa no es de AI. El asunto es quién le metió la información para que cuando usted la pide surja la información. Hoy en día como que aceptamos a ciegas todo lo que la ciencia dice. ¿Se dieron cuenta? Todo lo que la ciencia dice, todo lo que lo alternativo dice, todo lo que la tecnología dice. Hubo una época en la vida en Estados Unidos donde el dios de este siglo, siempre Satanás, pero era como que lo del espacio. era una gran admiración por la NASA. Bueno, ya eso pasó, ¿verdad? En cuanto al fervor cultural. Otra vez fue la medicina, los mejores hospitales del mundo aquí en Estados Unidos, las mejores cirugías, la mejor tecnología. Ya eso como que más o menos. Luego empezó la gran doctrina de los suplementos. Otra vez, no son malos. Yo le conté el otro día algunos que yo tomo y en su medida. Pero después se hizo como una religión. Entonces todo el mundo tiene que tomar suplementos, porque si usted no toma suplementos, su vida está incompleta. Tiene que tomar suplementos. ¿Saben qué me enteré la semana pasada? Que la industria de la farmacología en los Estados Unidos está comprando casi todas las compañías de suplementos. ¿Qué me dice? ¿Ve cómo trabaja el sistema? Entonces, dentro de un poco de tiempo, la New Age, manejada por Satanás, va a dejar esa industria y ya la está dejando y ahora es la tecnología. Ahora el gran poder es lo que dice Google. El gran poder es lo que leemos y lo que encontramos en la información. Siempre piensa en esto, ¿quién puso esa información ahí adentro? ¿Usted conoce Wikipedia? Wikipedia es una broma, porque Wikipedia, usted puede meterse en Wikipedia y cambiar toda esa información si usted quiere. Y hay gente que dice, yo encontré esta definición, yo les digo, ¿dónde? En Wikipedia. All right. ¿Y qué dice? Esto y esto y lo otro. Y a veces es acertado. Y de pronto, si usted tiene acceso, usted puede cambiar eso. Hace poquitos meses atrás, nosotros tuvimos la posibilidad de meternos en Wikipedia, como Daniel Catarizano, o como la Iglesia, y escribir lo que queramos escribir acerca de mí o de la Iglesia. Entonces, cualquier persona puede ir. La gente cree todo lo que ve en Wikipedia. La gente hoy adora la tecnología. Lo que aparece ahí parece que es verdad. Pablo, de parte de Dios, 2000 años atrás, nos enseña su palabra, la Biblia. No es así. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. La pregunta es cómo saber cuál es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios ahí lo dice. Así que es irónico que la cultura esté haciendo lo mismo que los judaizantes hacían y todavía siguen haciendo, y que ellos juzgan de legalistas a unos y en realidad los otros también lo son. Un autor dijo, en cuanto a esto de las doctrinas de los demonios, prestar atención a la doctrina de demonios es un asunto serio porque implica una desviación de la verdad del Evangelio de Cristo. Y atienda, esta verdad no es solamente, esta desviación no es solamente con el tema de la deidad o divinidad de Cristo. Además de eso, es todos los aspectos de tratar de distorsionar la sana doctrina, y eso lleva al temor. Hoy en día la gente tiene mucho temor. Consejeros profesionales, psicólogos, se están haciendo millonarios atendiendo a tanta gente que tiene miedo, temor. ¿Temor de qué, pastor? De morir, de su salud, de una enfermedad que no tienen, pero que piensan que pueden tener, ¿verdad? Temor, 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 temor. La Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio. Se lo dijo Pablo a Timoteo en un momento de temor. Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. Debemos obedecer la orden que Dios dio a través del profeta Isaías y no ser engañados. En Isaías capítulo 8, yo se lo voy a leer, pero para los que apuntan lo pueden apuntar, Isaías capítulo 8, versículos 11 al 20. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es una expresión idiomática para decir, lea la Biblia, aférrese a la palabra de Dios. Verso 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Y usted está pensando, ¿verdad?, en la bruja de Halloween y lea, que le lea la mano, la bola de cristal. Olvídese de eso. Por supuesto, no vaya por ese lado. Pero en el mundo moderno, ¿quiénes son los encantadores y los adivinos? Están esos, pero en el mundo moderno están estos otros que ya mencionamos. Preguntad a los encantadores. Si alguien les dice, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué está diciendo? Todas esas doctrinas de demonios son cosas de muertos. Están muertos espiritualmente. ¿Por qué vamos a estar consultándolos a ellos? ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Es usted parte del pueblo de Dios, sí o no? Entonces consulte con Dios primero. Y una vez que consulte con Dios, Dios nunca le va a inspirar a consultar con estos otros. Hay cosas que se pueden consultar en Google, hay cosas que se pueden consultar en Wikipedia, hay cosas que, en lo que usted quiera, pero tenga cuidado, porque recuerde cómo están hechos esos mecanismos. Aquí dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, y luego termina otra vez diciendo, a la ley y al testimonio. Escuche esto, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Antiguo Testamento, palabra de Dios. El Nuevo Testamento diría, nunca nacieron de nuevo, todavía no son cristianos, no les amaneció, están ahí muertos espiritualmente. Entonces esto es un reto muy fuerte para usted y para mí, y los que están en YouTube y en Facebook y en la radio, es un reto tremendo para el cristiano. Para concluir, entonces aquí él dice, las leyes del Antiguo Testamento, entre ellos las leyes alimentarias, son sombra de lo que ha de venir. Lo que es sombra no es sustancia. ¿Okay? Posiblemente usted ve la sombra atrás de mí, ese no soy yo, este soy yo. Eso es una sombra, yo soy sustancia. Las leyes del Antiguo Testamento eran una sombra, anunciaban algo que estaba muy cerca, el Mesías. Todos esos ritos, esas ceremonias, el día de reposo, esto y lo otro, lo instituyó Dios, pero dijeron esto, dijo él, esto es una sombra. ¿Qué hicieron los judíos? Lo hicieron una ley para todo el mundo. Lo hicieron un rito religioso para todo el mundo y comenzaron a juzgar y a condenar a los que no creían en esto. Por supuesto que creemos en esto, pero tiene que estar bien interpretado. Así que cualquier persona o grupo que promueva la santidad del cristiano a través de una dieta específica, o de no casarse, o de observar festividades religiosas, o de tener ciertas experiencias místicas y espirituales para ser santo, está mintiéndole a usted. Por más piadosas que parezcan estas prácticas, como dice el verso 23 que estudiaremos otro domingo, no tienen poder contra la tentación, no tienen poder contra los apetitos de la carne, no tienen sustancia, dice aquí, no tienen realidad para transformarnos. La confianza en la religión externa es un pecado en la vida del verdadero cristiano. Si usted confía en las cosas externas que le están enseñando, allá a los que están en radio les hablo, o en YouTube, etc. Si usted le dijeron eso es ser cristiano, esa es la santidad, y usted se pone ahí en eso, que eso es eso, es eso, va a empezar a condenar a otros que no son como usted, ¿se da cuenta? Entonces, ¿dónde quedó Cristo? Así que Cristo murió y perdió su vida en la cruz por usted, ¿y un arete lo puede llevar al infierno? ¿No le parece ridículo? ¿No le parece antibíblico? Ahora, yo he tenido amigos pastores que me han dicho, no prediques eso porque la gente se va a poner liberal, la gente va a pecar. Mi respuesta es, no los que son realmente nacidos de nuevo. Pero cuando uno es una persona nacida de nuevo, tiene a Dios en su corazón, y Él nos enseña lo que debemos ser, cómo debemos hacer, cómo cuidar nuestra apariencia, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo ser modestos, sin que el pastor y la iglesia tengan una lista de reglamentaciones para eso. Simplemente predique la Biblia. Deje que el Espíritu Santo obre El cuerpo es de Cristo, la sustancia es lo que está diciendo aquí, es de Cristo. La realidad es Él, no una serie de ritos religiosos. Tampoco alternativas que ofrece la cultura popular. Así que, ¿estamos completos en Cristo? Como iglesia, somos individuos, estamos completos en Cristo. Recuerde lo que siempre decimos de Juan 10:10. La Biblia dice en palabras del Señor Jesús, Satanás, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere? Su vida, su gozo, su felicidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida completa, con problemas, con enfermedades, con la muerte de un ser querido, con situaciones, sí, pero cuando uno está completo en Cristo, lo tiene todo. Nuestra fe en Él es suficiente y debe permanecer establecida en la palabra de Dios. Y entonces Él nos da fortaleza para confiar en Él. Así que hermanos en la Iglesia de la Red y los que nos visitan en YouTube y otros lugares en la radio, nuestra fe en Cristo es suficiente, debe permanecer establecida en lo que Él ha escrito en su palabra y eso nos da confianza, Dios cuida nuestra vida, Dios nos tiene que dar sabiduría para cuidar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, la familia, la iglesia y todo lo demás, debemos aprender a escucharlo. Y lo escuchamos a través de su palabra en oración. Esto no es un ejercicio simplemente intelectual, es un ejercicio de fe. Esto nos va a producir obediencia y sumisión a Dios en vez de rebeldía y condenación a otros. Así que no nos dejemos engañar, estamos completos en Cristo, vamos a crecer en nuestro compañerismo con Él. Señor, te damos gracias porque estamos completos en Ti. ¿Qué haríamos sin Ti? Bueno, lo que hacen tantas religiones, tanta gente afiliada a religiones del mundo, esclavizadas a ritos y ceremonias y pactos demoníacos. Cuando tú, Señor, nos has dado libertad, no libertinaje, verdadera libertad de todas estas cosas. Sabemos que tú eres la sustancia, tú eres la realidad de nuestras vidas y el único que transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, si todavía estamos atados a cualquier tradición cultural, generacional, moderna, tecnológica o de falsas doctrinas. Rompe eso en nuestras vidas. Muéstranoslo para que podamos arrepentirnos. Y ayúdanos a vivir en compañerismo diario contigo, porque tu palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Perfecto plan, mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios, su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la gloria. La cruz.
Gloria de la cruz. Qué ejército en Jesús.
inexplicable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. De la cruz, tu Hijo enviaste a morir mi vida.